aquí participando de la labor y también el apóstol Pablo incluyéndolos en esta carta. El verso 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por nuestros hermanos, como es digno, por vosotros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia de Tesalónica nació en medio de la adversidad de la persecución. Fueron 25 días prácticamente de predicación allí, pero nace una preciosa congregación allí en Tesalónica. El apóstol Pablo debe huir después de ser azotado. Y vemos que la iglesia continúa firme y el apóstol Pablo no es un adulador, está diciendo la verdad. Dice: se ha divulgado de vuestra fe que va creciendo, de vuestro amor, de vuestra paciencia en vuestras persecuciones y tribulaciones. Era tanto el sufrimiento que tuvo que padecer esta iglesia naciente allí en Tesalónica, que muchos de los hermanos creyeron que ya estaban en la gran tribulación. Ellos pensaron que ya estaban viviendo esos últimos 7 años de gran persecución, de tribulación, de gran calamidad, que vendrían posteriormente en los últimos tiempos. Aquí muchos tienen problemas porque han sido enseñados que el cristiano nunca sufre. Pero la Escritura enseña todo lo contrario. Si leyéramos pasajes, encontramos por toda la Escritura que es necesario que por medio de tribulaciones y persecuciones y sufrimientos participemos de los sufrimientos en Cristo para que también participemos de su gloria venidera y que no nos sorprendamos cuando el fuego de la prueba viene sobre nosotros, sabiendo que las mismas tribulaciones se cumplen en nuestros hermanos en todo el mundo. El cristiano padece persecución, el cristiano verdadero, por causa de la justicia. Nuestro Señor Jesucristo, aún expresando lo que sus discípulos seguirían, les dijo: os mando como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, no temáis, yo he vencido al mundo. Pero les avisa de las muchas cosas que sufrirían. Y no es para nosotros la excepción, debemos tener paciencia, debemos soportar las persecuciones, las tribulaciones por causa de la justicia que vienen y estar firmes en el Señor. En el verso 5 del capítulo 1 de la segunda carta a los Tesalonicenses dice: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí el apóstol Pablo les comparte, en la inspiración del Espíritu Santo, varias cosas. La primera, que el Señor atribulará a los que hoy los están atribulando, y a los que son perseguidos darás, Señor, reposo y gozo. Pero esto ocurrirá cuando el Señor venga por su iglesia, reúna a los suyos en su presencia, y a los que quedaron, sobre ellos venga la gran tribulación. Y dice que esto vendrá en el verso 8, vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién es entonces la gran tribulación? ¿Es para el Hijo de Dios, que no está bajo la ira de Dios, sino bajo su gracia, o para los hijos de desobediencia y de ira? Podemos estar seguros que el Señor no nos ha llamado para derramar su ira sobre nosotros, sino para que por medio de Jesucristo alcancemos salvación. Pero sí conocemos que el Señor ha determinado sacudir en muy breve tiempo lo que pueda ser sacudido. Aún las potencias de los cielos serán conmovidas. La tierra se moverá. Terremotos que no podrán ser medidos por ninguna escala ocurrirán. Habrá señales en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Fuego, azufre, juicio de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los que no quisieron conocer a Dios ni aceptar el Evangelio de su poder y de su gracia y de su salvación. Nos acercamos, conforme está organizado cronológicamente los eventos que el Señor ha puesto en su palabra, estamos hoy viviendo los últimos días, y no sabremos cuándo vivimos el último de los últimos días, pero estamos muy cerca. Con todo mi corazón creo que esta generación es a la que Dios le ha hablado de las últimas cosas. Si tú supieras hoy que fuera el último de los últimos días de la gracia de Dios antes del rapto de la iglesia, ¿cómo lo vivirías? Como verdadero cristiano que el Señor nos ha dicho, ¿están listos en tiempo y fuera de tiempo? La respuesta sería lo mismo que estoy viviendo mi vida, irreprensible, santa, ante Dios, agradable a Dios. No lo sabremos cuando estemos viviendo ese último día. Hay grandes posibilidades que sea hoy, mañana, pasado mañana. El Señor viene por su iglesia. Todas las profecías han sido cumplidas. Lo único que está sosteniendo para que no se hagan los eventos finales, es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo sobre ella está todavía sobre la tierra. Lo demás está cumplido, está listo, y también el rapto de la iglesia, el Señor ya lo ha determinado, la hora, el momento. Y qué maravillosa oportunidad. Qué privilegio tan grande, que ni lo tuvieron los apóstoles ni los discípulos que vieron al Señor en un cuerpo como el nuestro, pero que esperaron esta oportunidad de partir con el Señor. La vamos a tener nosotros. Pero ¿cómo estamos realmente en nuestra vida cristiana? ¿Tomamos eso como algo sin importancia? Tomamos eso como, bueno, si me voy, bien, si me quedo, también, me da igual. O verdaderamente consideramos estos privilegios muy, muy hermosos. Qué lindo poder decir a nuestros hermanos que ya partieron antes, cuéntame, ¿cómo ocurrió el rapto de la iglesia, no? Caminé con el Señor y de un momento en un abrir de cerrar, y cerrar de ojos me hallé aquí. ¿Cómo podríamos describirlo? ¿Qué podríamos decir? Pero nosotros vamos a ser interrogados por todos nuestros hermanos que nos que han partido antes de nosotros, porque ellos esperaron esta bendición reservada para su iglesia ahora. Y dice aquí en el verso 9, hablando el apóstol Pablo de estas cosas, las cuales esperaba esta iglesia, la venida del Señor por su iglesia, pero también habla del juicio a todos los que se queden, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado entre sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Solo somos dignos en Él. Fuera de Él no poseemos ninguna dignidad, no nos merecemos nada. Para que seamos tenidos por Él dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros, vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla estas cosas a la iglesia que esperaba las bendiciones de las cuales hablamos, mas su espera no fue en vano. Uno a uno de los tesalonicenses tuvieron ese maravilloso encuentro por el cual esperaron mientras vivían. ¿Qué fue la única diferencia? Que no ocurrió como ellos deseaban en su corazón, partir todos a la presencia de Dios. Pero esperaron y obtuvieron el premio de su espera, estar con el Señor. Y en el verso 1 del capítulo 2, el apóstol Pablo comparte estas cosas, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira que el apóstol escribe a ellos, porque él recibió del Señor esa revelación de que habría un periodo de gracia, llamado el tiempo de los gentiles, el tiempo en que todos los no hebreos tendrían la oportunidad de venir al Señor y conocerle y de ser salvos. La gracia de Dios ha sido maravillosa. ¿Cuánto ha durado ese periodo de gracia que el Señor espera por la conversión de la humanidad? 2000 años. Y para algunos todavía no ha sido tiempo suficiente porque aún no han recibido la gracia de Dios. ¿Cuánto más tiene que esperar el Señor? Pero la Escritura nos dice que no nos inquietemos, porque para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. ¿Cuánto ha esperado el Señor para salvación de la humanidad? 2 días. Él es nuestro eterno Dios. Y estamos a punto de entrar al tercer día. ¿Qué pasó al tercer día después que Cristo muere? Y había tiempo de espera, de incertidumbre, de tristeza para algunos, de tribulación. El tercer día se tornó glorioso, lleno por la presencia de Dios. Bíblicamente, cumpliendo el plan de Dios, nos encontramos cerrando los 6000 años de historia de Dios con la humanidad, desde su creación hasta nuestros días, y estamos cerca de entrar al 7000. 7 es el número de Dios, 6 el número de hombres, 6000 tiempo del hombre y 7 tiempo de Dios. Bíblicamente, el milenio 7000, es muy posible del 6000 al 7000 que se cumpla sobre la tierra esos 1000 años de gobierno de Cristo, de plenitud de Dios sobre esta tierra. ¿Y 8 qué es? Número 8 significa en la palabra de Dios nuevas cosas. Terminado el milenio, ¿qué ocurre sobre esta tierra? De la tierra que hoy vemos no quedará de ella memoria, será deshecha en una fusión atómica en cadena. Y no necesita el Señor poder atómico. Ningún científico puede hoy explicar por qué los átomos están juntos y forman todas las cosas y hacen funcionar todas las cosas, cuando aún científicamente el electrón de un átomo que está comprimido y formando algo debía estar por lo menos en su primera órbita a 25 kilómetros de ese núcleo. ¿Qué es lo que lo hace compacto y lo sostiene? Solo los cristianos entendemos esto. Todas las cosas son sostenidas por el poder de Dios, por su palabra. Todo. Pero el Señor ha dicho que un día también por su poder permitirá que todas las cosas sostenidas por Él y todo lo que ha hecho también se liberen. El hombre con esas explosiones atómicas que ha hecho se verá nomás como el niño que prende una luz de bengala, comparado cuando Dios permita esta fusión nuclear y dejará de sostener estas cosas. Pero no nos asustemos, porque la Escritura dice: mas a vosotros, amados, los que teméis a su nombre, habrá para vosotros cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, por fin, después del milenio, un lugar donde solo more la justicia, la verdad, el amor, y se quite por siempre la maldad. Y todas las cosas que hoy hacen sufrir tantos corazones y tanta perversión que hay, tantas cosas que no debían existir. Oí anoche en el noticiero que 33 niños han sido asesinados por los secuestradores en este año. Se necesita ser muy sin sentimientos para secuestrar un niño. Como es difícil de cuidarlo, tú eres soltero, no sabes qué es cuidar un niño. Son difíciles de cuidar, son difíciles de alimentar, son precoces y molestan. ¿Qué es lo primero que los hacen? Los secuestran, los matan y cobran a sus familias su secuestro hasta 2 y 3 veces. Y todavía decimos nosotros, no, las cosas no están tan mal. Las cosas están podridas. Ya más abajo no puede caer esta humanidad pervertida. Ha tocado fondo en muchos aspectos. La comunidad homosexual en todo el mundo está empujando para que se les acepte su homosexualismo como una práctica normal de vida. Hay países que ya han decaído en su legislación y ya los casan y les permiten adoptar hijos. Y ahora ellos quieren que en todos los textos de las escuelas, colegios, se publique aspectos homosexuales y enseñándole a los niños que si no han definido si quiere ser hombre o mujer, si no sabe qué es, hay un tercer sexo. Cuando eso no es sino producto de la perversión y el pecado. Nadie nace homosexual, se hace homosexual. Tú dirás, pero el lesbianismo, el homosexualismo, la perversión, todo eso tan terrible, ¿qué es? ¿Que esas personas son depravadas, son malas, son horribles? No. Esas son personas común y corrientes, simplemente que se han alejado de la presencia de Dios. Y tú podrías ser exactamente igual, alejado de la presencia de Dios. ¿Qué nos hace hoy mantenernos? Simplemente la gracia, la presencia de Dios en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero aún los cristianos que han dejado al Señor se convierten en las personas más horribles, pecaminosamente hablando. Y lo que ellos pensaron nunca hacer, ahora es natural para ellos. Y aquí el apóstol Pablo entiende del tiempo que Dios daría su gracia para los hombres, para salvación. Y les dice, hay un tiempo. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa venida del Señor no se realizará sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostatar? Caer de la verdad, apartarse de la verdad, de la fe. El tiempo en que hoy vivimos es el tiempo más peligroso que ha vivido el cristiano. Lo que no hizo la persecución física, porque la primera iglesia de los primeros siglos fue perseguida, fueron atribulados en gran manera 5 millones, algunos dicen 6 millones de creyentes como nosotros, fueron martirizados en diversas formas, crucificados, allí murieron, apedreados, descuartizados por potros, muertos en los fosos de los leones o simplemente entregados como objeto de entrenamiento a los gladiadores romanos que los mataban golpeándolos con sus armas para probar la efectividad de sus armas. Muchos murieron degollados. Sin embargo, el testimonio allí es de la iglesia. Tuvieron que reconocer la sangre es la semilla de la iglesia, y moría uno y se levantaban miles. Y la persecución física lo que hizo fue fortalecer más y más la iglesia cristiana. Pero hoy, que el cristiano ha reposado de esa persecución física, ya no te queman porque leas una Biblia. Pero cuando te quemaban por leer una Biblia, te levantabas de noche, te escondías, te ibas a una cueva, a un lugar secreto y la leías y leía cuanto más podía. Y hoy que no te persiguen por ello, y la Biblia, bien, gracias, por allá cerrada, límpienle el polvo que de pronto se la comen los gorgojos. La iglesia en China, después del comunismo haber tomado este país, empezó a reunirse clandestinamente. Hoy es la iglesia más grande en el mundo entero. No se reúnen públicamente, se reúnen en sus casas a escondidas, pero un dirigente de la iglesia china, en forma clandestina, dice que se calcula en 100 millones de creyentes hoy, allí en China. A veces hay una sola Biblia para un departamento como el Meta. ¿Y qué hacen entre ellos? Cada uno coge una hoja y se la rotan y se encuentran en lugares especiales y cambian las hojas. Y así lo hacen. Y así lo están haciendo. Pero el creyente que ha estado quieto, reposado, tiene un gran peligro de caer en apostasía. Y no creas que tú te acuestas creyente y se levanta como apóstata. La apostasía es un proceso lento. ¿Cómo viene? Tan despaciosamente que ni te das cuenta. ¿En qué se demuestra hoy que puedes estar camino hacia la apostasía? ya no le nace pasar tiempo con el Señor. El cristiano que hoy pasa un día y no está en la presencia del Señor, va caminando hacia ser un apóstata. El cristiano que pasa un día y no lee la palabra de Dios, no como por cumplir, sino aquel que toma tiempo y permite que Dios le hable a su corazón, va hacia la apostasía. Y aquel que empieza a decir, ¿para qué tanto ir a la capilla? Dios está en toda parte. Va rumbo a caer. Siempre el Señor mira en su palabra y nos demuestra que el crecimiento espiritual es siempre de nada, de cero a mucho. Pero en esta iglesia apóstata de los últimos días, empiezan por el espíritu y terminan por la carne. Empiezan con gran fervor, que uno dice, wow, esa vida, eso parece un, ¿cómo diríamos?, un cometa cruzando con ese destello y esa impresión, pero cruza y cruza nomás. Alguien decía, no quiero ser un cometa que cruza y hace tanta bulla, quiero ser una estrella que brilla a perpetuidad en tu presencia. Puede ser que no haga tanta bulla, pero que me mantenga fiel a ti, Señor. Empiezan por el espíritu y terminan por la carne. Qué lástima. Empiezan muy bien, pero solo su impulso a llegar al Señor con gozo, le aceptan, posiblemente se compran la Biblia más grande, hablan del Señor por un rato, oran, vienen, pero al mes, dos meses, tres meses, no se les ve más. Han decaído en sus propósitos espirituales. Yo les quisiera decir algo. Cómprate una cámara, sácala prestada, toma una foto de la congregación hoy, o esta semana, o la próxima semana, y compárala en 5 años, si el Señor todavía nos ha dado la gracia de estar acá. Compárala, ¿quiénes están de 5 años hoy aquí a 5 años después? Posiblemente de unos 300 hayan quedado 50. Siendo bastante optimista, hayan quedado 50. ¿Y los demás? No están en otras congregaciones. A veces abrigo la esperanza de que otros hayan dejado de asistir aquí y estén fieles al Señor congregándose en otro lugar de sana doctrina. Pero cada vez que encuentro personas que no volví a ver, les pregunto, ¿dónde te estás congregando? ¿Y sabe cuál es la triste respuesta? No, no me congrego, ya no leo la Biblia y estoy lejos del Señor. Lo confiesen, pero tampoco quieren estar cerca del Señor. Dicen, no, simplemente dejé las cosas del Señor. Hoy estamos viviendo este tiempo de apostasía. Hoy estamos viviendo tiempo en que aún los cristianos que se veían como baluartes fuertes de la iglesia del Señor están flaqueando y están dando los peores malos testimonios. Hoy hay muchas personas que simplemente están caminando casi por inercia espiritualmente. No hay entrega de corazón. Y la mayoría de cristianos hoy les encanta ver las cosas desde la barrera, pero no comprometerse en las cosas del Señor. Y menos si les cuesta algún sacrificio personal. La iglesia hoy dice, no, a mí cuénteme de los gozosos, pero de los dolorosos no me cuente. Eso es lo que dice. Cuéntame cuánto puedo obtener del Señor y qué es el paquete que tiene Él para mí, pero no me diga qué debo yo hacer. Me encanta oír la parte de tener, pero que de mí no demande ningún sacrificio personal. Es una iglesia apóstata, es una iglesia que ha caído en esto terriblemente. También dice aquí, primero, no vendrás sin que antes venga la apostasía. No podría ser mayor la apostasía hoy en la iglesia. No puede ya ser mayor. Hay iglesias que se consideraban de sana doctrina hoy nombrando pastores homosexuales. ¿No es eso apostasía? Está terrible. Hay congregaciones que ya prácticamente no creen en el Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, en nada de las doctrinas bíblicas, sino que se han convertido en un evangelio social simplemente, queriendo llenar la deficiencia de comunión con Dios con programas, con actividades. Se ha pasado a ser netamente un evangelio social. No hay diferencia hoy entre muchas congregaciones y un club. Vamos, nos reunimos, nos vemos dentro de 8 días en una reunión del club, hasta luego. No hay diferencia. También dice aquí, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El mismo título para Judas lo recibe aquí el anticristo, el hijo de perdición. En igual forma como Satanás entró a Judas, el traidor, el hijo de perdición será una persona poseída directamente por Satanás. Muchos son los comentarios de gente que han encontrado engendros de Satanás marcados con el 666 y que son conservados por todo lado, pero no necesariamente deben nacer de Satanás, puede ser poseído por Satanás. Este anticristo de quien se habla aquí, nos habla el apóstol Pablo algunas cosas de ese anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apenas la iglesia del Señor sea quitada de en medio, se manifestará el anticristo, este hombre que engañará a todo el mundo y gobernará políticamente y económicamente al mundo entero. Hará pacto con los judíos, los mismos que rechazaron a Cristo, los descendientes de ellos, y los engañará por 3 años y medio. Ellos pensarán que es su Mesías que tanto esperaban. Pero a los 3 años y medio abrirán sus ojos, cuando vean que este anticristo se hace llamar Dios y prohíbe toda adoración y reclama a él toda adoración, este hombre, sentándose en el trono de Dios y haciéndose pasar como Dios. Verso 5, el apóstol dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado, es la iglesia del Señor. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, él, el Espíritu Santo, sobre su iglesia. Por un momento consideremos, si el mundo está así, aún teniendo la convicción del Espíritu Santo sobre este mundo, y aún estando la iglesia, que es luz del mundo y sal de la tierra, piense cómo será la gran tribulación, cuando el Espíritu Santo ya no traerá convicción sobre las vidas de los hombres y cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya no esté aquí. Y vemos aquí en la palabra de Dios expuestas estas cosas. Verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todos aquellos que su fe está basada en emociones y en milagros y en prodigios serán engañados. Hay personas que atribuyen que por verse un milagro tiene que ser de Dios. Satanás también hace milagros. 7 años durará el reino de este anticristo. Los 7 años de gran tribulación sobre esta tierra, ese será su reinado. 3 años y medio con mucho engaño, la gente pensará que llegó el que tenía las soluciones para todos los problemas del mundo. Una de las soluciones que el anticristo traerá será quitar dinero en efectivo de en medio de toda la humanidad. No habrá más efectivo circulando. ¡Qué tremenda idea! ¿Por qué no se le ha ocurrido a nadie antes? No habrá atracos, ni a estaciones de gasolina porque no tienen dinero ahí en efectivo, ni a ningún lugar, ni a hoteles, ni a lugares donde se maneja gran dinero, porque todo es hecho directamente con las máquinas. No habrá efectivo. Solo se le dará a toda persona una marca en su frente y en su mano derecha, para que por medio de esta marca, que ni se le ve siquiera, haga todas sus transacciones comerciales. También las tarjetas de plástico están mandadas a recoger. Lo in y lo moderno será un microchip con toda su información y todos sus manejos, que nunca se le va a quedar en la casa, que nunca se le olvida, que siempre la lleva puesta y que le deja de trabajar cuando le quitan la cabeza o le quitan una mano. Entonces no te pueden robar fácilmente. Esto va a solucionar en parte muchas cosas que el mundo hoy sufre, pero esa solución no es verdadera. Y no sirve. El anticristo traerá paz a todas estas naciones que están peleando. Será un tremendo estadista y traerá conciliación, pero cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin. Este anticristo será capaz, mira hasta dónde irá, será capaz de erradicar todo el potencial nuclear que hay sobre la faz de la tierra. Y por fin el hombre dirá, ay, menos mal que ya podemos dormir tranquilos, que ningún loco va a oprimir una ojiva nuclear y va a volar esta tierra. Será tanto que el mundo mismo lo alabará por sus logros. Por 50 años el mundo ha estado prácticamente en esa angustia, que cualquier loco puede oprimir un botón y puede acabar. Pues el mundo descansó un poquito porque dijeron, bueno, vamos a reducir de 100,000 veces la capacidad de destruir la tierra y la bajamos a 60,000 veces. Ese fue el descanso que tuvo la humanidad. El hombre hoy tiene la capacidad de destruir 60,000 veces la tierra con el arsenal atómico. Pero el anticristo será tan hábil que traerá a su fin esa era atómica. Y los hombres piensan que ya pueden estar tranquilos sin la amenaza nuclear. Hará muchas cosas, será proclamado como lo más grande. Pero los últimos 3 años y medio, la humanidad despertará de su pesadilla, despertará de su sueño, y su sueño se convertirá en una pesadilla real, viendo que el hombre no tiene la solución. Y se sufrirá el caos y el juicio más grande a que ha sido sometida la humanidad. Y por eso dice aquí, aquel cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño, verso 10, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El hombre en su esencia es un ser espiritual, y si no llena su vida con Dios y su presencia, con algo otra cosa tendrás que llenarla. Todo hombre tiene su Dios sobre esta tierra. ¿Cuál es tu Dios? No hay hombre que no tenga su Dios. El ateo mismo tiene su Dios. Es su intelecto, su incredulidad, su orgullo, su supremacía. Ese es su Dios a quien sirve. Toda persona, la pasión que domina su vida, ese es su Dios. Ojalá, como leímos al comienzo, podamos todos decir: mas yo esperaré, confiaré en el Dios de mi vida. Y se sepa que ese Dios de su vida sea el Creador de los cielos, de la tierra, el que envió a su Hijo Jesucristo, el que nos hizo y el que nos ha salvado, y el que tiene planes eternos para nosotros. El Dios de mi vida. El Dios que entregó su vida por mí para rescatarme y que me ha comprado a precio de sangre, para que ya no piense que mi cuerpo, mi vida pertenece a mí o a alguien más, sino pertenecen a aquel que nos redimió y nos salvó por medio de su sacrificio. Somos propiedad exclusiva de Dios. Eso somos, y para uso exclusivo suyo, como cristianos. Vamos a orar.